Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos, América Latina.
In Tijuana, Mexico, U.S. Border Patrol officers fired tear gas Sunday on a crowd of desperate central.
El domingo, en la ciudad de Tijuana, en México, oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon gases lacrimógenos contra una multitud de desesperados solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica, mientras intentaban abrirse camino a través de la fuertemente militarizada frontera con Estados Unidos. Entre los agredidos había madres con niños pequeños, quienes acabaron gritando y teniendo dificultades para respirar debido a la propagación del gas lacrimógeno. El grupo se había separado de una protesta pacífica en la que participaron miles de migrantes que exigían la entrada a Estados Unidos, donde esperaban obtener asilo. Los migrantes proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador y huyen de la violencia generalizada, la pobreza y el desempleo masivo. Trump habló el lunes en Mississippi y defendió, por segunda vez, el uso de los gases, culpando de la situación a los padres de los menores migrantes, ya que, según sostiene, algunas personas no son los tutores legales de los niños con los que viajan, sino los llamados agarradores, que simplemente viajan con niños con el objetivo de obtener asilo. El presidente Donald Trump afirmó:
¿Por qué un padre running up into an area where they know the tear gas is forming?
¿Por qué un padre corre a un área en donde sabe que están disparando gases lacrimógenos? ¿Por qué corren hacia allí con sus niños? Y en alguno de los casos ni siquiera son sus hijos. Estas personas son lo que se llama agarradores. Agarran a un niño porque creen que obtendrán determinado estatus migratorio teniendo un niño. En lo que respecta a nuestras leyes de mentes, tienen ciertas ventajas.
Alrededor de 5.000 migrantes se encuentran en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana en espera de poder solicitar asilo en Estados Unidos. Una de ellos es María Mesa, una hondureña de 39 años. Una fotografía de la agencia de noticias Reuters que se hizo viral muestra a Mesa huyendo de nubes de gases lacrimógenos junto con sus dos hijas pequeñas. María Mesa expresó:
Bueno, yo ahí me sentía triste, con miedo y con ganas de llorar. Fue donde agarré a mis hijas para correr yo, ¿sí?, en ese momento. Y yo pensé que mis hijos se me iban a morir ahí junto conmigo por el gas que soltimos nosotros. Porque sí, salimos corriendo y caímos al lodo, y de ahí cuando yo quise subir para arriba no pude, y otro muchacho me agarró de la mano y me ayudó a subir para arriba.
Integrantes de la caravana se han organizado para exigir mejores condiciones y un tratamiento justo de las autoridades. Estas son las palabras de uno de los integrantes de la caravana, quien habló en una conferencia de prensa. Un representante de los migrantes declaró:
Este éxodo lo que está solicitando es que se detengan las deportaciones arbitrarias, manipuladas y voluntarias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pedimos que agilicen los procesos de asilo en Estados Unidos, ya que toda persona tiene derecho a pedir asilo político en los Estados Unidos. Como decía mi compañera también, que se firme una comisión del parte del nuevo gobierno de México, venga a negociar una solución permanente para los que quieran quedar aquí. Y que se haga público a la sociedad civil los nombres de los deportados, porque los deportan y las familias aquí quedamos en la nada y no sabemos nada de ellos. Y por último punto, que haya presencia de los derechos humanos en todo momento y en cada detención, que no se violen los derechos humanos de los migrantes.
Mientras tanto, el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que mantendrá a los inmigrantes centroamericanos en suelo mexicano mientras esperan la decisión de Estados Unidos acerca de sus solicitudes de asilo político. El martes, el próximo ministro de Relaciones Exteriores de México sostuvo que el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, debería, a cambio, pagar al menos 20.000 millones de dólares que serían destinados a desarrollar las economías de El Salvador, Honduras y Guatemala por medio de un programa similar al Plan Marshall, que fue una iniciativa estadounidense para ayudar económicamente a Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. No está claro qué servicios proporcionaría México a los migrantes que esperan obtener asilo en Estados Unidos. En el cruce fronterizo entre Tijuana, en México, y San Diego, en Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses procesan solo alrededor de 100 solicitudes por día, incluso cuando miles de migrantes viven en campamentos precarios al aire libre cerca de la frontera mientras esperan su turno para solicitar asilo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirma que los migrantes podrían tener que esperar hasta 6 semanas para que sus solicitudes sean procesadas. En la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, un jurado determinó que el agente de la patrulla fronteriza estadounidense, Lonnie Swartz, es inocente del cargo de homicidio involuntario del que estaba imputado por disparar y asesinar en 2012 a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad, a través de la valla que separa la frontera entre México y Estados Unidos. El jurado no llegó a un acuerdo respecto de la acusación de homicidio voluntario, por lo que no queda claro si la fiscalía intentará juzgar a Swartz por tercera vez. Un jurado anterior absolvió a Swartz por los cargos de asesinato, pero no llegó a una decisión en cuanto a los cargos de homicidio involuntario. Las autoridades afirmaron que José Antonio Elena Rodríguez arrojó piedras a los agentes por encima de la cerca fronteriza antes de que Swartz abriera fuego. Sin embargo, los médicos forenses señalan que José recibió 11 disparos, 10 de los cuales fueron efectuados desde detrás de la víctima, lo que lo llevó a concluir que el adolescente recibió disparos por la espalda mientras yacía en el suelo. Estas son las palabras expresadas el miércoles pasado por la madre de José, Araceli Rodríguez, y su abuela, Taide Elena, quienes hablaron después del veredicto. Araceli Rodríguez afirmó:
le dieron, lo recertificaron para que siga matando. Porque si lo declararon no culpable después de asesinar a un adolescente con 10 balas en su cuerpo, le están dando luz verde, le están dando licencia para que siga matando.
Lo que pasó aquí, pues fue una injusticia por un, porque esto es un crimen más claro que el agua y todavía no puedo entender cómo pueden decirle al hombre no culpable cuando están las evidencias tan claras. Entonces uno se queda con coraje, con impotencia, desilusionadas de las leyes, de Estados Unidos.
El veredicto del miércoles se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que los soldados desplegados en la frontera podrían usar fuerza letal y luego sugirió que los soldados podrían responder con disparos a los migrantes que lanzaran piedras. En otras noticias,
President Trump's former longtime personal attorney, Michael Cohen, has pleaded guilty.
Michael Cohen, quien fue durante mucho tiempo el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró culpable de haberle mentido al Congreso sobre el intento de Trump de construir un rascacielos en Moscú mientras se postulaba para la presidencia. Cohen admitió el jueves ante un tribunal que mintió cuando afirmó que el proyecto que Trump tenía previsto llevar a cabo en Moscú había llegado a su fin antes del caucus de Iowa en febrero de 2016. En realidad, Cohen trabajó en el proyecto hasta junio de 2016 y continuó actualizando directamente a Trump, quien es identificado como individuo 1 en los documentos que están en poder del tribunal. Cohen también admitió que habló directamente con un funcionario del Kremlin sobre el proyecto y que incluso consideró la posibilidad de coordinar para que Trump viajara a Moscú luego de la Convención Republicana de 2016. Cohen sostuvo que le mintió al Congreso para mantener la consistencia del mensaje político de Trump de que su campaña presidencial no estaba vinculada con Rusia. La confesión de Cohen se produjo a menos de 2 semanas de que se le comuniquen sentencias por otros cargos. En agosto, Cohen se declaró culpable de 8 cargos penales, entre ellos evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones al financiamiento de campañas electorales. El presidente Trump reaccionó a las noticias del jueves afirmando que Cohen era un mentiroso que intentaba reducir su sentencia e insistió con que él no hizo nada malo. El presidente Donald Trump expresó:
"We had a position to possibly do a deal."
Teníamos la posibilidad de llegar a un acuerdo para la construcción de un edificio de algún tipo en Moscú. Decidí no hacerlo. La razón principal, quizás no fue la única razón, pero fue la principal, es muy simple. Me concentré en postularme para la presidencia. No habría estado mal si lo hubiese hecho. Manejaba mis negocios mientras llevaba adelante mi campaña. Era muy probable que perdiera. En ese caso, habría vuelto a mis negocios. ¿Y por qué debería perder numerosas oportunidades?
Mientras tanto, el medio BuzzFeed News informa que la organización Trump planeaba otorgarle al presidente ruso, Vladimir Putin, un penthouse de 50 millones de dólares de la propuesta Torre Trump en Moscú.
Medio Oriente,
El Senado de Estados Unidos votó para avanzar una resolución que le pondrá fin a la participación estadounidense en la guerra de Yemen. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Senado da luz verde a una propuesta para retirar sus fuerzas militares de una zona de guerra que no fue autorizada por medio de la resolución de poderes de guerra. 14 senadores republicanos se unieron a los demócratas en la votación, de 63 votos a favor y 37 en contra. Las siguientes son las palabras del senador republicano de Utah, Mike Lee, uno de los impulsores de la propuesta. Mike Lee declaró:
"This is a war of bipartisan creation.
Esta guerra es una creación bipartidista. Un presidente demócrata nos involucró en una guerra civil en Yemen. Ahora tenemos un presidente republicano y la guerra continúa. Comenzó y continuó sin participación del Congreso, sin su aprobación, sin una declaración de guerra o autorización del uso de fuerzas militares por parte del Congreso. Eso no está bien".
La guerra encabezada por Arabia Saudí en Yemen ha provocado lo que la Organización de las Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del mundo, con 14 de los 28 millones de yemeníes al borde de la hambruna. Un informe reciente de la organización Save the Children estima que unos 85.000 niños menores de 5 años murieron por desnutrición aguda provocada por la guerra.
Prior to the vote, Defense Secretary James Mattis and Secretary of State Mike Pompeo held a closed-door meeting with...
Previo a la votación en el Senado estadounidense para avanzar en una resolución que le pondrá fin a la participación en la guerra de Yemen, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunieron a puerta cerrada con los senadores para justificar el apoyo estadounidense a la guerra encabezada por Arabia Saudí en Yemen. Mattis y Pompeo también brindaron un informe a los senadores sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, que desapareció el mes pasado luego de entrar al consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Los funcionarios reafirmaron la idea de que no había evidencia directa que vinculara al príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, con el asesinato de Khashoggi. Las siguientes son palabras del secretario de Defensa al responder las preguntas de los reporteros. James Mattis:
"We have no smoking gun that the Crown Prince was involved, not the..."
No tenemos evidencia irrefutable que demuestre que el príncipe saudí esté involucrado, ni los servicios de inteligencia ni nadie más. No hay evidencia irrefutable.
Have you listened to the tape?
¿Escuchó la grabación?
No, I cannot understand that.
No, no entiendo el idioma, pero he pasado más que suficiente tiempo al servicio de nuestro país. Reconozco las situaciones sombrías. Necesitaba saber qué decían y leí las traducciones de la supuesta grabación. No tenemos la grabación, o al menos no que yo sepa.
Mattis hizo esos comentarios un día después de que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, declarara a los reporteros que no planeaba escuchar la grabación del asesinato de Khashoggi porque no sabía árabe. El presidente Donald Trump también dijo que no escuchará a la cinta y argumentó que es una grabación de sufrimiento. La directora de la CIA, Gina Haspel, sí escuchó la grabación, pero según informes, la Casa Blanca le impidió que brindara su informe a los senadores. La CIA concluyó, con alto nivel de confiabilidad, que el príncipe saudí Mohammed bin Salman estuvo directamente involucrado en la orden de asesinar a Khashoggi.
Turkish authorities are investigating two villas south of Istanbul as the search for slain...
Las autoridades de Turquía están investigando dos propiedades al sur de la ciudad de Estambul, al tiempo que continúa la búsqueda del cuerpo del periodista saudí asesinado, Jamal Khashoggi. Se presume que una de las propiedades pertenece a un comerciante saudí amigo del príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman. Supuestamente, el comerciante, Mohammed Ahmed Al-Fawzan, habló con uno de los agentes saudíes involucrados en el asesinato de Khashoggi un día antes de que el periodista ingresara al consulado saudí en Estambul, donde fue asesinado.
In Afghanistan, U.S. airstrikes killed at least 30 civilians.
El miércoles en Afganistán, ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos mataron a al menos 30 civiles en la provincia de Helmand, según informes de funcionarios locales y residentes. En el ataque también murieron al menos 16 combatientes talibanes. Horas más tarde, un atacante suicida y varios hombres armados lanzaron un ataque coordinado cerca de un complejo de seguridad británico en la capital, Kabul, donde mataron al menos a 10 personas e hirieron a 19. Los Los ataques coincidieron con la intervención del presidente afgano Ashraf Ghani en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde delineó sus planes para entablar negociaciones de paz con los talibanes.
Mientras tanto,
en Pakistán, las autoridades arrestaron al clérigo musulmán Kadim Hussain Rizvi y a más de 1,000 de sus seguidores al reprimir las protestas que se desencadenaron a raíz de la absolución de una mujer cristiana que había sido sentenciada a muerte por blasfemia. Asia Bibi fue liberada el mes pasado, luego de haber sido condenada inicialmente en 2010. Se produjeron protestas masivas que se oponían a su liberación, encabezadas por el partido de Rizvi's Tehrik-e-Livaik, lo que provocó disturbios en las principales ciudades y carreteras de todo el país. En más noticias sobre Pakistán, 3 combatientes atacaron el viernes el consulado chino en la ciudad portuaria de Karachi, al sur del país, y causaron la muerte de 2 oficiales de policía y 2 civiles antes de ser ultimados a balazos por agentes de seguridad. El Ejército de Liberación de Baluchistán se atribuyó la responsabilidad por el ataque. La agrupación se ha enfrentado a Pakistán para obtener la independencia de la provincia de Baluchistán, que se encuentra al sur oeste del país. Como parte de sus inversiones multimillonarias en la región, China está construyendo una importante ruta que atraviesa la mencionada provincia. El presentador de radio y activista sirio Raed Fares fue asesinado a disparos en Idlib el viernes, junto con el activista Hamoud Hnid. Fares fundó Radio Fresh, una estación de radio independiente que transmite desde adentro de la región de Siria, controlada por la oposición. Fares participó en las protestas populares contra el gobierno del presidente Bayar al-Assad en 2011. En los años posteriores, documentó el costo de vidas humanas de la guerra en Siria, exponiendo violaciones de derechos humanos y la devastación de los ataques aéreos sobre civiles. Fares fue perseguido tanto por el gobierno como por combatientes de la oposición y había sobrevivido a intentos previos de asesinato, un secuestro y tortura.
América Latina.
En la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, líderes de las comunidades locales y activistas de toda América Latina celebran, fuera del Palacio del Congreso, la Cumbre de los Pueblos, una conferencia en contra de la cumbre del G20 que se lleva a cabo en esa ciudad. Los participantes se manifestaron en las reuniones oficiales de la cumbre con carteles de condena al G20 y al Fondo Monetario Internacional. Estas son las palabras de un representante de una comunidad indígena en Argentina. Cantuta Aquila expresó:
es muy fácil hacer tomar decisiones y hacer planes sin la participación de los verdaderos interesados, y así salen las cosas en beneficio de unos pocos y no en beneficio de todos.
Mientras tanto, miles de argentinos se congregaron el martes para manifestarse contra las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional y respaldadas por naciones integrantes del G20 a cambio de un rescate financiero de 57,000 millones de dólares. Las siguientes son palabras del activista argentino Gastón Arispe.
El G20 es hambre y es ilegitimidad. Este gobierno legítimo, hambreador, puso en marcha esta cumbre y viene a ser un papel de socio menor de este conglomerado de países imperiales que vienen a dividirse el mundo en el marco de la guerra comercial.
Brasil se retira de la candidatura para ser anfitrión de la COP25, la próxima conferencia sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el año que viene. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido criticado por los ambientalistas, quienes advierten que sus políticas favorables a abrir vastas franjas de la Amazonia a gigantes de la industria agrícola acelerarán el cambio climático de manera catastrófica. Un tribunal hondureño condenó a 7 hombres por el asesinato de la líder ambientalista indígena Berta Cáceres. Cáceres, quien obtuvo el premio Goldman Ambiental, que se otorga a defensores del medio ambiente, luchaba contra la construcción de una masiva represa hidroeléctrica sobre tierras indígenas sagradas cuando fue asesinada tras recibir varios disparos en su hogar en marzo de 2016, solo 2 días antes de su cumpleaños número 45. México. El tribunal sentenció que el asesinato de Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la compañía responsable de la represa, conocida como DESA, quienes contrataron a sicarios condenados para llevar a cabo el asesinato. Tras la sentencia, Olivia Zúñiga, la hija mayor de Cáceres, exigió que los que planearon el asesinato también sean llevados a la justicia. Olivia Zúñiga expresó:
"No estaremos conformes hasta que se castigue a los autores intelectuales de este asesinato, donde están involucrados la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A., pero también están vinculados funcionarios públicos de los últimos tres gobiernos ilegales, producto de un fraude y de un golpe de Estado que han estado operando en este país, cometiendo graves actos de corrupción".
El mundo.
Tensions continue to escalate between Russia and Ukraine after Russia captured three Ukrainian ships over the weekend. Ukraine has asked NATO and Germany to send.
Continúan en aumento las tensiones entre Rusia y Ucrania luego de que Rusia capturara tres barcos ucranianos el fin de semana. Ucrania solicitó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a Alemania que envíen barcos al mar de Azov. El lunes, Ucrania impuso la ley marcial en algunas regiones del país. Mientras tanto, se informó que Rusia planea enviar más misiles de largo alcance a la región. Estas son las palabras del presidente ruso Vladimir Putin.
Las evidencias demuestran claramente una provocación planificada con el fin de tener un pretexto para imponer la ley marcial en el país. Eso no tiene nada que ver con los intentos de restaurar las relaciones entre Rusia y Ucrania. Este juego tiene como objetivo aumentar las tensiones. Están jugando sucio en su política interna, con el fin de suprimir a sus oponentes políticos.
La escalada se produce después de que la Marina rusa capturó el domingo tres barcos ucranianos y detuvo a sus tripulantes cerca de una estrecha vía marítima que separa a Rusia de la península de Crimea, un territorio que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. El martes, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmó que Ucrania enfrenta la perspectiva de una guerra total con Rusia. El presidente Petro Poroshenko sostuvo:
"Estos tanques rusos no fueron retirados todavía, permanecen en la frontera entre Ucrania y Rusia y es por eso que no quiero que nadie piense que esto es un espectáculo o un juego. El país está bajo la amenaza de una guerra total con la Federación Rusa".
La Unión Europea aprobó un acuerdo con respecto al Brexit en el que se establecen los términos para la salida de Reino Unido del bloque en marzo de 2019. Las siguientes son palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien habló con la cadena BBC.
"This is the deal. This is the deal. I'm never changing my mind day after day. This is the best deal possible for Britain.
Este es el acuerdo. No cambiaré de opinión de un día para otro. Este es el mejor acuerdo posible para el Reino Unido y es el único acuerdo posible. De modo que si la Cámara de los Comunes británica vota en contra, no habrá acuerdo.
And this is the only deal possible. So if the House would say no, we would have no deal".
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aún debe lograr que el acuerdo sea aprobado por el Parlamento, en el que tanto integrantes del gobernante Partido Conservador como del opositor Partido Laborista han criticado públicamente el acuerdo. En Francia, más de 100.000 personas tomaron las calles de todo el país el sábado como parte de la ola de protestas contra el aumento del precio del combustible, que también exigen la renuncia del presidente francés Emmanuel Macron. Unos 8.000 manifestantes se congregaron en la capital, París, donde se desplegó a unos 5.000 oficiales de policía y se produjeron enfrentamientos en los Campos Elíseos, en los que la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir a los manifestantes. Según informes, 19 personas resultaron heridas y 40 fueron arrestadas. En Filipinas, Rappler, el principal sitio independiente de noticias del país, y su directora general y editora ejecutiva, María Reza, fueron acusados de evasión de impuestos. El caso es considerado el ataque más reciente contra la prensa llevado por el autoritario presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. La semana pasada, Democracy Now! Dialogó con María Reza en el estudio de Nueva York. María Reza expresó:
These are all political attacks against us. They haven't shut us down. We continue.
Todos estos son ataques políticos contra nosotros. No han logrado hacernos cerrar. Aún estamos funcionando, pero estamos luchando contra varios casos, 6 o 7 investigaciones y casos legales diferentes. Y con estos casos quieren ganarnos la guerra por cansancio, pero continuamos realizando trabajo investigativo y continuamos exponiendo la impunidad que tiene lugar a todo nivel.
Continue to expose impunity that is happening at all levels.
Maria Ressa was given the Knight Fellowship Award.
María Ressa se encontraba en Estados Unidos para recibir el Premio Internacional de Periodismo Knight y el Premio Wen Ifill de Libertad de Prensa 2018, entregado por el Comité para la Protección de Periodistas.
United Nations warns in a new report that humanity is doing far too little to limit global temperature rise.
La Organización de las Naciones Unidas advierte en un nuevo informe que la humanidad no está haciendo lo suficiente para reducir el aumento de la temperatura global a menos de 1,5 grados centígrados, un objetivo fijado en 2015 en el Acuerdo Climático de París, que de cumplirse evitaría los peores efectos de un cambio climático catastrófico. Naciones Unidas detectó que la tasa de emisiones mundiales de dióxido de carbono aumentó el año pasado por primera vez en 4 años y se espera que vuelva a subir para 2018, lo que encamina a un aumento global de la temperatura a 3,2 grados centígrados, cerca de 6 grados Fahrenheit a finales de siglo. Un aumento de este tipo causaría sequías devastadoras, inundaciones y condiciones climáticas extremas, con aumentos en el nivel del mar, pérdidas de cosechas, migración masiva y conflictos globales. Las Naciones Unidas reclaman nuevas inversiones en energía renovable y que los gobiernos reemplacen los subsidios a los combustibles fósiles con impuestos para desalentar su uso. La dura advertencia se produjo antes de la realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, programada para efectuarse el próximo mes en la ciudad de Katowice, en Polonia. Según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la hambruna mundial, el número de personas desnutridas y malnutridas en todo el mundo está en aumento debido, en parte, al cambio climático. En la actualidad, alrededor del 11% de la población mundial se encuentra malnutrida y los países que están más expuestos a cambios importantes en el clima tienen tasas más altas de malnutrición. El informe también señala que la cantidad de eventos climáticos extremos, por ejemplo, el calor extremo, las sequías, las inundaciones y las tormentas, se han duplicado desde principios de los años 90.
The European Union's climate chief has announced Europe's aiming for net zero greenhouse.
El comisario de Energía y Clima de la Unión Europea anunció que Europa está apuntando a la emisión de 0 gases netos de efecto invernadero para 2050 y planea asumir el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático. Miguel Arias Cañete afirmó:
Going climate neutral will deliver what Europeans want most of all: meaningful improvements to their daily lives.
Lograr la neutralidad climática brindará a los europeos lo que más quieren: mejoras significativas en sus vidas cotidianas. Los hogares energéticamente eficientes se convertirán en la norma en una Europa sin impacto climático. El transporte será limpio y se adaptará a un estilo de vida moderno y sostenible. Hoy tenemos que reconocer que la contaminación del aire causa enfermedades graves y casi 500,000 de muertes prematuras cada año en la Unión Europea.
Y en más noticias sobre el medio ambiente, activistas de la organización ambientalista Greenpeace subieron el martes a una chimenea de 183 metros de altura de una central eléctrica situada en el centro de Polonia para protestar por el uso de carbón en el país. La acción de protesta se realizó días antes de que comience la COP24, la conferencia sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Polonia el mes que viene. Katarzyna Gusek sostuvo:
Bełchatów power plant is the largest coal-fired power plant in Europe and one of the largest coal-fired power plant in the world.
La de Bełchatów es la central eléctrica de carbón más grande de Europa y una de las más grandes del mundo. Los activistas de Greenpeace señalan esta instalación en particular porque es el mayor asesino climático en Europa. Pronto los líderes políticos se reunirán en Katowice en la cumbre sobre cambio climático COP24 para discutir el futuro de las políticas climáticas. Este tipo de acción debería alentar a todos a exigir a los líderes políticos y empresariales a que hagan la transición del carbón hacia la energía renovable y la eficiencia energética.
Democracy Now! Will be broadcasting from Katowice, Poland, from December 10th.
Desde el 10 al 15 de diciembre, Democracy Now! Transmitirá desde la ciudad de Katowice, en Polonia.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.